En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia. En nuestra diócesis de Palencia, Alberto Sanz está en el control técnico y hoy, como no suele pasar, no nos acompaña Chomín Pérez porque está en una jornada de trabajo en Madrid sobre la sostenibilidad de nuestra Iglesia. Vamos a echarles ese vistazo, si quieren, al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados. Hacemos un repasito muy breve. La semana pasada, el viernes, la parroquia San José celebró el final de su semana de actos con una tarde de juegos, sabores y música. El sábado, Justicia y Paz tuvo la conferencia coloquio Ética y Acción Social con Francisco Prat. El domingo celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas bajo el lema Deja tu huella, sé testigo. El martes, gran jornada en el Seminario Menor Diocesano con la fiesta de San Juan de Ávila y con ese homenaje a nuestros sacerdotes que cumplían bodas de diamante, oro y plata de su ordenación sacerdotal. El miércoles se celebró en el Colegio de las Madres Filipenses de Carrión de los Condes el quinto encuentro diocesano de animadores de la palabra, uno de los temas que van a ser protagonistas hoy en nuestro espejo. Y también el miércoles se celebró en San Agustín la vigilia Enlázate por la Justicia, organizada por Justicia y Paz, en colaboración con Cáritas, Manos Unidas y Confer, con el lema La vida subsiste donde hay vínculo, comunión y fraternidad. Y nuestros protagonistas de hoy queremos hablar con el palentino Rafael Ruiz Andrés, doctor en Ciencias de las Religiones y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Rafael, con 30 añitos, acaba de publicar el libro La historia de la secularización en España, rupturas y cambios religiosos desde la sociología histórica, editado por Cátedra. Hablaremos con Rafa para que nos cuente cómo ha ido evolucionando la identidad religiosa en nuestro país en este siglo y medio de vida. Esta tarde, además, se presenta este libro a las 8:45 en el Casino de Palencia. Y en la historia de la semana, pues vamos a hablar con Trino Florentino García, animador de la palabra, delegado diocesano de liturgia, junto con el sacerdote José María de Valles y una de las personas que más trabaja porque llegue la palabra de Dios a los pueblos más pequeños de nuestra diócesis. Y ahora ya está preparadito ahí al otro lado Antonio Rubio con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Uno de los grandes museos con que cuenta nuestra diócesis de Palencia es el de Santa María en Becerril de Campos, y hasta él viajamos hoy para colocarnos ante un retablo renacentista que muestra en la parte superior una talla de San Esteban, protomártir, y los relieves de la Anunciación y de Santa Ana, la Virgen y el Niño. Por cierto, esta última estuvo desaparecida durante algún tiempo, luego fue localizada por la Policía de Patrimonio y devuelta a su lugar. Pero quiero que nos detengamos en la parte inferior del retablo para deleitarnos con una extraordinaria tabla con pintura al óleo titulada Los desposorios místicos de Santa Catalina, obra de Jan van der Nicke, pintor flamenco activo en Amberes, identificado con el llamado Maestro de 1518, también llamado Maestro de la Abadía de Dillingen. Un artista muy aficionado a los trípticos, como es el caso de la obra que hoy comentamos, de mediados del siglo XVI, entre 1520 y 1525. En el cuerpo central nos muestra la Sagrada Familia, es decir, San José, la Virgen con el Niño en brazos, y este toma la mano derecha de una mujer, haciendo ademán de colocarle en su dedo anular el anillo que Jesús tiene en su mano izquierda. Es decir, el rito del anillo de todo enlace matrimonial. La novia no es otra que Santa Catalina de Alejandría. Jacobo de la Vorágine, obispo dominico del siglo XIII, nos narra en la Leyenda Dorada que Catalina, de estirpe real, tuvo un sueño en el que se le aparecía la Virgen con el Niño en brazos. Jesús se negó a tomarla bajo su servicio, alegando que no era lo suficientemente bella. Catalina interpretó aquel sueño como una señal de su paganismo y se retiró al desierto, donde abrazó la fe cristiana con un eremita. Se hizo bautizar y tuvo un segundo sueño en el que el Niño Jesús la desposaba místicamente. Es este un motivo muy representado en arte. En el tríptico que comentamos destaca la gran elegancia de los vestidos de los personajes y el paisaje flamenco del fondo. En las tablas laterales hay representados otros dos personajes femeninos, Santa Inés a la izquierda, con el corderito que la identifica, y a la derecha Santa Bárbara, al pie del castillo con el que siempre es representada. Hasta el próximo viernes.
Nos dice Alberto Sanz, que ya está al otro lado, nuestro primer invitado, Rafael Ruiz Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
Bien, todo bien. Aquí saludándote, ya dispuesto a salir a Palencia para presentar el libro esta tarde.
Claro, lo decíamos antes, el libro se presenta esta tarde a las 8:45 en el casino. El libro de la historia de la secularización en España. ¿Por qué Rafael Ruiz decide escribir un libro sobre esta cuestión?
Bueno, habría como tres inquietudes. La primera inquietud es personal, está describiendo un cambio en el que yo también estoy inmerso, un cambio que yo también he vivido, el contexto en el que actualmente nos encontramos, en el que ves en poco tiempo cómo va cambiando esta cuestión religiosa en la sociedad española. También una serie de inquietudes intelectuales. Mi experiencia y mi inquietud personal ha convergido con las inquietudes intelectuales que han ido derivando hacia la sociología de la religión como un ámbito de pensamiento en el que me he ido ligando y he ido desarrollando mis investigaciones. Y por último también he llegado a la secularización en España a través de una serie de inquietudes compartidas en espacios, ¿no? Espacios que han sido muy importantes a lo largo de mi trayectoria personal y académica para ir madurando este proceso que termina el libro. Espacios como la Salle de Palencia, la Universidad de Valladolid o la Universidad Complutense de Madrid, entre otros.
Claro, hablamos de Rafael Ruiz Andrés, lo decía yo antes, 30 añitos, es autor de este libro, autor de muchísimas investigaciones, tesis que tuvo reconocimiento, con lo cual esto de la secularización es un poco algo muy especial para Rafa y que tiene muchísimo interés, y en todo un poco lo que hace, yo creo que va metiendo, yo estaba escuchando charlas también a través de YouTube. En su investigación ha encontrado un momento clave, un punto de inflexión que haya favorecido esta pérdida de identidad religiosa en nuestra sociedad.
Habría como tres momentos claves, a los que además el libro les dedica un tiempo privilegiado porque nos permiten comprender todo el proceso. Un momento sería el siglo XIX, finales del XIX, principios del siglo XX, pero en los que el libro más profundiza son los años 60 e inicios del siglo XXI. Los años 60 coincide con la sociedad del consumo, coincide con unos grandes cambios a nivel social y económico, el paso de los pueblos a las ciudades, que terminan por restar esa importancia que las religiones tenían en el día a día de la población. El resultado de ese primer gran hito de cambio en el siglo XX sería que la población española se fue convirtiendo progresivamente en católica no practicante. Y el segundo gran hito, o el tercer gran hito de todo el proceso, el segundo al que más tiempo dedico, sería inicios del siglo XXI, en el que tenemos que pensar ese contexto de globalización, los hijos de los católicos no practicantes en su mayoría, y que lleva a un proceso de esculturación. Es decir, las generaciones jóvenes son cada vez no solo menos católicas practicantes, sino que ya en un gran porcentaje no se identifican ni como católicas. De tal manera que estos serían los tres grandes hitos, siglo XIX, años 60, siglo XXI, dedicando especialmente en el libro tiempo a entender el de los años 60 y el del siglo XXI.
Y lo comentaba antes, este progreso, esta globalización, el desarrollo de las distintas sociedades, el bienestar que en cada momento vamos recuperando, ¿ha provocado que no sintamos la necesidad de creer en Dios? ¿Para un gran número de personas la religión realmente ha desaparecido de sus vidas?
Pues es una gran pregunta. Y hay bastantes investigadores que dicen que ya no solo las respuestas religiosas no son aceptadas por la población, sino que lo que se ha apagado es la pregunta por la religiosidad. En cambio, en el libro y en mis investigaciones planteo más bien que la religiosidad se ha transformado. Hay una metamorfosis profunda de lo religioso que hace que, aunque muchas personas piensen que no están planteándose nada religioso o no aceptan ninguna respuesta religiosa, vivan con la fuerza de las religiones otras cuestiones de nuestro día a día, como puede ser el consumo, como puede ser el gimnasio, como puede ser la ecología, diferentes cuestiones que en cierto modo hacen de sucedáneos de religión en algunos casos, en algunas personas, y que puede parecer que la sociedad es menos religiosa de lo que realmente, si investigamos y analizamos un poco más profundamente, sigue siendo.
Porque usted en su libro lo comenta, el libro, aparte de tener muchísima bibliografía, tiene también una parte de investigación en la que Rafael Ruiz ha hablado con más de 50 y tantos perfiles, creo recordar, de personas que han hecho un poco sus aportaciones, ¿no?
Eso es. El libro, quería darle al libro una impronta más personal, desde las personas. Entonces, junto con la bibliografía, que ciertamente es abundante y también avala y sustenta la calidad científica que he intentado dar a la obra en todo momento, he incorporado las voces de 56 perfiles que he entrevistado, perfiles muy distintos, que nos permiten comprender diferentes versiones del mismo proceso, perfiles que van desde cardenales hasta presidentes de asociaciones ateas, desde minorías religiosas hasta practicantes de espiritualidades orientales, yoga, etcétera, que nos permiten tener ese rostro muy completo de la sociedad española. Y además, esas 56 entrevistas han sido complementadas con grupos de discusión con jóvenes, sumando 156 jóvenes que han participado en estos grupos de discusión, que es una técnica de sociología cualitativa, en la que han expuesto, han compartido sus vivencias, sus experiencias, sus impresiones sobre las religiones y también su propia historia con las religiones.
En su libro, a mí es lo que más me ha llamado la atención, estamos un poco minados de lamentarnos, las iglesias están vacíos, las nuevas generaciones no tienen una identidad religiosa, no creen en nada más que en un poco en el consumo y en el culto al cuerpo, pero en su libro aborda el proceso de secularización no tanto desde un punto de vista derrotista ni de lamentación, sino más bien como una oportunidad de diálogo, de convivir con otras creencias y otras espiritualidades. Para los que somos creyentes, ¿qué retos tenemos para profundizar y vivir de manera coherente nuestra fe hoy en día, en este siglo XXI?
El primer reto es el que esbozabas, Natalia, el entender y el saberse parte de este proceso de secularización, de este contexto secular, y vivirlo desde la oportunidad que también permite para replantear y repensar la religiosidad, cada una la que tenga. Yo creo que el primer reto sería vivir la secularización, es decir, el contexto de secularidad en el que vivimos, como una oportunidad y no necesariamente como una amenaza. El segundo reto es saber vivir esta oportunidad de la secularidad en grupo, en comunidad, porque sí que muestran las estadísticas y los diferentes informes sociológicos que, aunque hay una tendencia muy propia de nuestro contexto, que es la religiosidad personal o religión a la carta, que se llama, que tiende a combinar diferentes elementos de religiones, pero desde un punto de vista individual, esas religiosidades tienden a disolverse, tienden a difuminarse con la propia secularización. Por lo que el reto es saber vivir esa secularización desde la oportunidad, en comunidad, y diría un tercer reto, en comunidades creativas. Por aquí una de las tentaciones o de las amenazas es hacer comunidades atrincheradas frente a la secularidad y a la secularización que nos da miedo. No, hay que hacer comunidad, pero hay que hacer comunidad creativa, que esté dispuesta a hablar con otras cosmovisiones, con otras ideologías, con otros planteamientos, con otras religiones, y que no solo esté dispuesta a hablar, sino también a aportar lo mucho que puede aportar las religiones en general y el catolicismo en particular en una sociedad secular como la española. Así que serían estos tres retos: secularización como oportunidad, vivirlo en comunidad y vivirlo en comunidad creativa.
Aparte de ser un excelente investigador y que tiene una talla académica bárbara, Rafael Ruiz Andrés tiene un gran don, que es que lo transmite fenomenal, que es muy pedagógico, y lo más importante es que es una excelente persona. Para todos aquellos que se hayan quedado con un poquito de decir, oye, que me interesa a mí esta cuestión, que me parece que no sabía yo muy bien esto, cómo enfocarlo, esta tarde a las 8:15 en el Casino de Palencia. Gracias, Rafa. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, Natalia. Nos vemos esta tarde.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Vamos a conocer qué nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es. Como estoy yo sola, los cuento todos seguidos. Yo, del 8 de mayo, frente a la locura de la guerra, seguimos, por favor, rezando cada día el rosario por la paz y rezamos por los responsables de las naciones para que no pierdan el olfato de la gente que quiere la paz y sabe bien que las armas no la traen nunca. Del 9 de mayo, no debemos temer las crisis de la vida y de la fe. Las crisis reavivan nuestra necesidad de Dios y nos permiten así regresar al Señor, volver a experimentar su amor. Del día 10, queridos abuelos y mayores, en este mundo nuestro estamos llamados a ser artífices de la revolución de la ternura, para liberar juntos al mundo de la sombra de la soledad y del demonio de la guerra. Y del día 11, una larga vida es una bendición, así lo enseña la Escritura. Abuelos y mayores son signos de la benevolencia de Dios, que da la vida en abundancia. Bendita la casa que custodia a un anciano, bendita la familia que honra a sus abuelos. Y nos vamos ya con la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
La historia de la semana tiene nombre propio: Florentino García, Tino García, conocido en la diócesis por todos, animador de la palabra y delegado de diocesano de liturgia, junto con el sacerdote José María de Valles. Buenas tardes, Tino.
Hola, buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal?
Bien, 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 aquí estamos.
El miércoles se celebró ese quinto encuentro de animadores de la palabra en la Casa de las Madres Religiosas de Filipenses de Carrión de los Condes. ¿Qué tal resultó?
Pues resultó muy bien, Natalia, porque era un encuentro deseado, esperado y anhelado por todos, puesto que el último encuentro que habíamos tenido de animadores de la palabra fue en octubre del 19. La pandemia lo paró y el encuentro era algo que estábamos todos ansiando y resultó muy bien, acompañados, por supuesto, de nuestro pastor, don Manuel, y animados por todos aquellos que siguen en el camino del deseo de animar las comunidades con cada domingo. Y muy bien, incluso aquellos ausentes me han manifestado su deseo de haber estado, pero no pudieron en algunos casos. Pero resultó muy agradable y muy, sobre todo, entrañable, con un deseo grande de encuentro nuevo y de animarse para continuar.
Claro, ¿cómo decide Tino García implicarse en el servicio de celebrar la palabra, en aquellos lugares donde no llega el sacerdote? Si es que hay tantos templos, tantos pueblos, tantos municipios y tan pocos sacerdotes, que es que esto estamos obligados a...
Sí, efectivamente. Bueno, pues mi implicación fue... estaba ya pues en temas de la diócesis, y cuando me jubilé, pues alguien me dijo, un sacerdote me dijo, ¿podías ahora colaborar de una manera diferente en las comunidades donde la presencia del sacerdote no es continua? Y bueno, pues don Manuel me puso en contacto con un sacerdote y ahí empezó mi trabajo, mi servicio dominical en las comunidades.
¿Y cómo es un domingo en la vida de Tino García?
Pues mira, además de lo del común de confesores, es decir, el aseo personal, desayuno, sobre las 9:30 de la mañana doy un último repaso a la celebración y me dirijo a los pueblos que previamente el sacerdote me ha dicho a cuáles voy. Lo sé, el calendario lo tengo de mes a mes, entonces voy a 3 comunidades de la Vega de Saldaña y hago la celebración en 3 comunidades. Llego sobre las 11:20 al primer pueblo, preparo la celebración con las personas que van llegando, algunos cantan, otros leen, en algunas comunidades no hay posibilidad de eso, y así, primera celebración a las 11, segunda a las 12, tercera a la 1, y de regreso a casa, que suelo llegar como a las 3:15 de la tarde, y es un gozo, un sacrificio también, Natalia,
pues sí,
pero
pues
un gozo
sí.
Celebrar con estas personas, que me gusta más decir, no en ausencia del sacerdote, sino en la presencia del sacerdote de otra manera, porque el sacerdote no está ausente de su unidad pastoral, está en otro lugar, y un colaborador laico, en este caso, puede ser religioso, religiosa, o algún diácono, si lo hubiere, pues hace otra celebración que se llamamos celebraciones de la palabra, que ya son muy conocidas en nuestras comunidades, sobre todo en el mundo rural.
¿Y cómo le reciben los vecinos? Más de uno se habrá pensado que es el cura.
Pues sí, he tenido anécdotas muy curiosas, ¿no? De entrar a la sacristía a alguna feligresa y decirme que si podía confesarla. Y yo dije, pues mire, no puedo. Ah, ¿está usted ocupado? Digo, no, es que no soy sacerdote. Entonces, sí, me han ocurrido. Sí. Es verdad que, bueno, uno intenta hacerlo lo mejor posible y a veces pues las personas de los pueblos dicen, ay, caramba, si lo ha dicho como un sacerdote. Pero claro, nosotros lógicamente no consagramos ni hacemos la plegaria eucarística, sino que es pues eso, lo que es la celebración de la palabra, que ya el Concilio Vaticano II, hace ya 52 años, pues ya habló de estos temas, de la necesidad de la colaboración de los laicos en el servicio pastoral, en las animaciones de la palabra.
Claro que sí. Sí. Hay un grupo, bueno, de personas que sí que están involucradas en esto de la celebración de la palabra, pero la realidad es que si hubiera más, pues encantados de la vida. Hay que formarse, como ha dicho Tino, pues antes de acudir a las celebraciones hay que preparar la celebración. Si alguien que esté interesado, que nos esté escuchando y diga, hombre, pues a mí, a lo mejor los domingos también podría yo echar una mano y tener hacer este servicio a la diócesis. ¿Dónde puede dirigirse? ¿A través de la parroquia? ¿A la de propia delegación? ¿Cómo va, Tino?
Pues mira, el primer paso que tiene que dar cualquier persona que sienta esa llamada o esa inquietud de prestar ese servicio es a su párroco, hablar con su párroco, presentarse a él, que seguro que ya le conoce si tiene ese deseo, y después, a partir de ahí, el párroco se pondría en contacto con nosotros pues para coordinar un poco, que no tienes que coordinemos a los animadores de la palabra a nivel diocesano, puesto que eso lo hacen más las unidades pastorales. Pero siempre es bueno conocer su nombre, dónde realiza su tarea y ayudarle si lo necesita en la preparación de la celebración, sí. Pero en principio, con quien primero debería de contar es con su párroco.
Claro que sí. Tino García, muchísimas gracias. Yo sé que Tino, además, a la gente del mundo rural, cuando a lo mejor dicen, es que como no viene el sacerdote y si usted el próximo domingo no viene, siempre les dice, pues reúnanse ustedes, lean el Evangelio. Es un momento también de estar en comunidad. Así que, Tino, seguro que seguimos animando a que las personas que estén en un núcleo rural pequeñito, que el sacerdote a lo mejor ese domingo no puede acudir, que se junten, ¿verdad?
Efectivamente, yo se lo digo siempre que antes que nada es lo que hay que salvar el domingo es siempre la reunión. La palabra eclesia es la convocatoria de los fieles que creen. Entonces, cuando nos convoca la campana o la voz de alguien que dice, nos juntamos para rezar un rato y leemos el Evangelio, eso es maravilloso porque salvas quizá lo nuclear del domingo, que es la reunión de la asamblea en torno a Jesús, a la palabra. Es importantísimo.
Claro que sí. Tino García, muchísimas gracias por el servicio que hace a la diócesis, por ese ímpetu y por esa ilusión que pone siempre en todo lo que hace en esto de la celebración de la palabra. Buen fin de semana y buen
gracias,
domingo.
Natalia.
¿A qué domingo? ¿A qué pueblos va este domingo?
Pues mira, el domingo voy a Villarrodrigo, Villarrobejo y Quintana Diez de la Vega.
Uy, qué suerte los vecinos. Qué suerte los vecinos de esos pueblos.
Y encima, como es San Isidro, querrán también algo de procesión y alguna cosa en el mundo rural. San Isidro es importantísimo.
Claro que sí.
Bien.
Pues sí. Que vaya muy bien el domingo la celebración de la palabra.
Gracias, Natalia. Gracias. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Y llévame contigo a donde quieras. Y es que no hay mayor consuelo que una madre que te quiera.
¿Cómo no vamos a celebrar Nuestra Señora de Fátima con esta canción de Hakuna, Madre? Hoy, festividad de la Virgen Nuestra Señora de Fátima, el convento de San Pablo de los Padres Dominicos acoge la celebración de la Eucaristía a las 7:30 y durante estos 3 días se ha venido celebrando el Rosario de la Aurora por las calles alrededor del convento, que yo lo he escuchado, Alberto Sanz. Esta tarde, a partir de las 8:45, lo comentábamos antes, se presenta en el Casino de Palencia el libro La secularización en España, rupturas y cambios religiosos desde la sociología histórica, a cargo de su autor Rafael Ruiz Andrés, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. En dicho acto también estará presente el profesor Francisco Javier Fernández Ballina. En el itinerario propuesto por la diócesis para esta Pascua, en este quinto domingo, se nos invita a recordar la entrega por amor de Cristo y a la pasión que supone el nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. El próximo miércoles, Pastoral de la Salud, con la charla a las 7 en la Casa de la Iglesia, que lo tenemos que dejar, que Alberto Sanz me está mirando fatal. Buen fin de semana, disfruten y nos escuchamos el domingo en la Iglesia Noticia y el viernes aquí, en el Espejo de la Iglesia.
Que no hay mayor consuelo que una madre que te quiera y que algún día pudiera.